Julio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestro reloj, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya a la última hora de transmisión de tu cita de hoy, martes 21 de octubre del 2014, con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Y vamos a pasar con Moisés López y los titulares.
Dice el diario The Washington Post que el gobierno de Cuba no debe ser premiado por negarle la libertad a su pueblo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invita a su antecesor, Álvaro Uribe, a reunirse para conversar sobre el proceso de paz con las FARC. El gobierno alemán advierte del peligro de una falta de coordinación en la entrega de la ayuda a los países afectados por el ébola. Y los kurdos, que defienden la ciudad siria de Kobán, agradecen las armas lanzadas por Estados Unidos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El diario The Washington Post afirma que Cuba no debe ser premiada por negar la libertad a su pueblo. El editorial recuerda que Fidel Castro elogió hace poco a New York Times por pedir el fin del embargo, pero también dijo que ese diario difamó al opinar que el régimen cubano no ha esclarecido cómo fallecieron los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero.
El Washington Post rechaza esas quejas y se pregunta, ¿por qué Cuba no ha explicado esas muertes? En una carretera cerca de Bayamo, en julio del 2012.
Hasta el momento solo ha habido un tosco encubrimiento y el gobierno ni siquiera respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando pidió información sobre el caso.
El editorial también subraya que el embargo fue aliviado y permite el envío de millones de dólares en alimentos y medicinas. Pero el régimen sigue acosando a disidentes. Mantiene tras las rejas al estadounidense Alan Gross y se aferra al poder.
El Washington Post concluye que antes de levantar el embargo, Cuba debe cumplir con el anhelo de Payá de permitir la libertad genuina para el pueblo de Cuba.
Si clientes de las casas de cambio de Cuba no confían en la honestidad de los revendedores de divisas, que lejos de resolver un problema tratan de estafar a muchos en las calles. Amado Gil nos informa.
Alrededor de las casas de cambio, o cadecas, como se les conoce en Cuba, no solo hacen cola los clientes que en su mayoría van a comprar el CUC, es decir, la otra moneda que circula en el país y que se valoriza como divisa. También rondan los conocidos revendedores, pero que en vez de dar mejor precio se han dedicado a la estafa.
$100 que fue a cambiar, le dieron 167. Cuando lo contó, le dijo que le faltaban $2 y le dijo, pero aquí falta dinero, y cuando se lo dio para que lo lleve, le dieron otra vez el dinero y ya le habían cogido y lo dejaron en 60 y pico de dólares.
Lo que contó esta señora le sucedió a su sobrino. Pero no es un caso aislado, es una práctica habitual en las afueras de las cadecas, de ahí que ya no hay confianza en estos revendedores.
Lo que pasa es que la gente se la juega siempre por poder luchar, como dicen ellos. Que resolver su problema ya se han puesto, han cogido esto con una mercancía más para poder estar en la compraventa de todo esto. Pero fíjate, todo lo que tiene, esto lo que hace es enredar más y complicar más la situación también del país.
Complicaciones que sin duda son el resultado de la existencia de una doble moneda, nos dijo el economista cubano Jorge Ignacio Guillén.
La situación de la doble moneda es lo que propicia eso. El cubano está inventando todo el tiempo a ver de dónde saca para comer y eso es una oportunidad para negociar, para inventar, para estafar.
A esto se le suma que la policía poco hace por detener estas estafas.
¿Qué hace la policía en estos casos?
Yo creo que muy poco.
¿En el caso de su sobrino?
No, nada. Tampoco le roban hasta la bicicleta.
Nos dijo el economista Guillén que esta práctica, al menos en La Habana, se está reduciendo después que se permite utilizar el peso cubano en todos los establecimientos.
Ya la gente cuando va a la tienda no necesita de una persona que le cambie la moneda nacional porque ya puede entrar y pagar con moneda nacional. Entonces eso se ha reducido, eso se ha notado ya.
Las entrevistas frente a la Cadeca Camagüeyana fueron realizadas por la agencia de prensa independiente Palenque Visión. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:05, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó a su antecesor y fuerte crítico del proceso de paz, el senador Álvaro Uribe, a que se reúnan para hablar del proceso de paz que lleva a cabo el Ejecutivo con la FARC en Cuba.
La intención de Santos de hablar con Uribe fue difundida en su cuenta de Twitter y ratificada durante una entrevista la noche del lunes en el canal de televisión Noticias RCN. Uribe fue presidente en el periodo 2002 al 2010.
Santos indicó que si el presidente Uribe quiere ir al Palacio, será bienvenido para discutir los asuntos primordiales de la nación, entre ellos el más importante, que es la paz.
Uribe, quien ahora es senador, se ha convertido en el jefe de la oposición al gobierno de Santos y al proceso de paz con las FARC, desde las trincheras de su partido, el Centro Democrático.
Más de América Latina, una semana de las elecciones presidenciales en Uruguay. El programa todavía no está del todo claro. Jorge Orellana informa.
A pocos días de las elecciones presidenciales en Uruguay y los cierres de campaña, las fuerzas políticas buscan captar la atención de los electores. En medio de un clima eufórico por las recorridas de última hora, los candidatos a la presidencia de Uruguay piden apoyo al pueblo uruguayo. El candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo:
en realidad el 26 me imagino yo que va a ser una primera etapa electoral.
Por su parte, el expresidente Tabaré Vázquez, candidato del oficialista Frente Amplio, señaló:
desde la falda de nuestro querido Cerro de Montevideo, símbolo y emblema de nuestra bandera Frente Amplista, desde aquí pedimos a los uruguayos otro voto de confianza para seguir construyendo entre todos el país en el que podamos sentirnos cada día mejor.
Otro de los candidatos importantes, el representante del Partido Colorado, el senador derechista Pedro Bordaberry, dijo:
creo que estamos hablando de los temas del Uruguay que importan. Creo que podemos hacer un gran trabajo porque nos preocupamos por los uruguayos, por su seguridad, por su educación, por eso.
El domingo 26 de octubre, el pueblo uruguayo saldrá a las calles para definir un nuevo parlamento, un nuevo presidente y un nuevo vicepresidente. Según las últimas encuestas, el oficialista Frente Amplio, que lleva como candidato a su líder el expresidente Tabaré Vázquez, encabeza las encuestas, seguido del representante del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, y en tercer lugar, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Jorge Orellana, Martín Noticias.
En Canadá, un joven abatido el lunes tras arrollar a dos soldados en un supermercado a 40 kilómetros al sureste de Montreal. La policía aseguró que el agresor tenía contactos con grupos extremistas.
El hombre lanzó su auto contra los militares, uno de los cuales se recuerda o se encuentra en estado crítico en el estacionamiento de un supermercado en la ciudad de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Quebec, y luego emprendió la huida, siendo abatido finalmente por la policía.
El individuo de 25 años tenía antecedentes y, según un registro de inteligencia, estaba en contacto con grupos radicales. El gobierno de Canadá precisó poco después del crimen que el hombre se había radicalizado.
Exactamente a las 8:08 de la mañana, el gobierno alemán advierte sobre el peligro de una descoordinación en la entrega de la ayuda a los países afectados por el ébola. Con los pormenores desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
El gobierno alemán se sumó al llamado del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la necesidad de una coordinación internacional en la lucha contra la epidemia de ébola. El responsable para coordinar la lucha contra el ébola advirtió sobre el peligro de una descoordinación en la ayuda internacional debido a iniciativas individuales de algunos países que persiguen intereses propios.
Man merkt vor Ort, es ist passiert eine Menge, aber
pude constatar por mí mismo en África Occidental el alcance de la cuantiosa ayuda internacional que está llegando a los países afectados. Ahora lo que hace falta es coordinar bien esa ayuda para evitar duplicidades en la entrega de la misma, dijo en nombre del gobierno alemán Walter Lindner ante la cumbre anual de la salud que este año se celebra en Berlín. Por su parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, propuso la creación de una misión civil en el seno de la Unión Europea destinada a combatir la epidemia de ébola en África. La aerolínea alemana de bandera Lufthansa recibió un encargo del gobierno alemán para la adecuación de aviones para el transporte de personas contagiadas con enfermedades altamente infecciosas. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Los kurdos que defienden la ciudad siria de Kobane recibieron el lunes con alivio armas lanzadas por Estados Unidos luego de frenar el avance del grupo Estado Islámico gracias a los ataques aéreos de la coalición internacional.
Esas armas serán de gran ayuda para los combatientes de las unidades de protección del pueblo, la milicia kurda que desde hace más de un mes lucha contra los yihadistas del Estado Islámico en Kobane, declaró su portavoz Redur Selik.
Aseguró uno de los más sangrientos miembros del grupo separatista vasco ETA, conocido como el carnicero de Mondragón, que no se arrepiente de los asesinatos que cometió. María García nos informa.
Con el debate soberanista catalán de fondo iniciando una nueva semana, la enfermera contagiada de ébola, cuyos últimos análisis ya han dado limpios del virus, y nuevos datos de escándalos de corrupción que afectan a superministros del que fuera gobierno de José María Aznar, los españoles se han despertado hoy con una entrevista en el periódico El Mundo a uno de los etarras más sanguinarios de la historia. De hecho, le llaman el carnicero de Mondragón. En unas declaraciones que publica el diario El Mundo, Josu Zabarte dice no arrepentirse de los más de 17 asesinatos que cometió y los engloba como ejecuciones para defender la causa independentista vasca. Pasó 30 años en la cárcel y hoy disfruta ya de libertad, pero sigue defendiendo las armas como mejor método de conseguir sus objetivos. El ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, dice que con psicópatas como este y la banda ETA todavía armada, el gobierno español no puede bajar la guardia.
Mientras ETA no se disuelva, es una organización terrorista que, aunque sea inoperativa, está viva. Y como España es un Estado de Derecho, todo Estado de Derecho, mientras haya una organización terrorista viva, en la medida en que no está disuelta, va a actuar contra ella.
Lo cierto es que el problema del terrorismo ha desaparecido de la lista de las preocupaciones que tienen los españoles. Según el último sondeo del Instituto Empresa, el desempleo, la crisis económica encabezan la lista, directamente seguidos por la corrupción de los políticos en este país. Desde España, María García, Martín Noticias.
Exactamente las 8:12 minutos de la mañana y de aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. La noticia deportiva hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos repitiendo, como hemos anunciado y como solemos hacer, los números agraciados de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Así que un poco más de la buena música también en nuestro cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya. Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche en el Kauffman Stadium comenzará el encuentro entre Kansas City por la Liga Americana y San Francisco por la Nacional, discutiendo la supremacía en las Grandes Ligas.
Los Gigantes tendrán en el montículo al zurdo Madison Bumgarner, con récord de 18 victorias y 10 derrotas, 2.98 carreras limpias por juego y 219 abanicados.
Su rival por los Reales lo será el derecho Jane Chios, quien ha ganado 14 y perdido 8 con 3.21 carreras limpias por juego y 180 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato con la narración y comentarios de Edemio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de 1006 hectopascal en la bahía de Campeche presenta una amplia área de chubascos y tormentas eléctricas, aunque se han visto un tanto limitadas. Sin embargo, este sistema conserva el potencial necesario para convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve lentamente al este. Durante el fin de semana, un nuevo frente frío debe llegar a nuestra región, y este organismo pudiera interactuar con el frente frío bien en el sudeste del Golfo de México o en el noroeste del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas, aumentando en horas de la tarde. En el resto del país estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Las noticias deportivas con Pepe Lacayo. Adelante, Pepe.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas, porque esta noche a las 8 p.m. en Kansas City, Missouri, arranca la Serie Mundial 2014 de nuestro pasatiempo nacional entre los visitantes Gigantes de San Francisco, los campeones del viejo circuito, y los Reales de Kansas City, representantes de la Liga Americana. Ambos cenicientas, ambos wildcard o comodín de su respectiva liga, y ambos listos para darnos una Serie Mundial inolvidable. Los abridores para el partido de esta noche, que a propósito van a poder escuchar en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita, Radio Martí, comenzando a las 7 con Alduro y Sin Guantes. Los abridores, el zurdo de los Gigantes de San Francisco, Madison Bumgarner, que en esta postemporada ha marginado a todo el mundo, blanqueó a los Piratas de Pittsburgh en el comodín de la Liga Nacional allá en Pittsburgh, luego derrotó a los Nacionales de Washington en la primera ronda de la postemporada en la serie divisional y marginó totalmente a los Cardenales de San Luis en el campeonato de la Liga Nacional. El zurdo, durante la campaña regular, ganó 18 juegos, perdió 10, su efectividad minúscula 2.98, ponchó a 219 bateadores y es el as de la rotación de picheo de los Gigantes de San Francisco. Por los Reales de Kansas City va a lanzar el derecho James Shields, adquirido justamente para partidos como este. En la campaña regular ganó 14, perdió 8, efectividad un poquito alta, 3.21 carreras limpias, ponchó a 180 bateadores y los Reales de Kansas City serán tendrán ventaja de local en el primer y segundo juego de la Serie Mundial, porque también el miércoles a las 8 p.m. se jugará el segundo partido del Clásico de Octubre en Kansas City. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Dice el diario Washington Post que el gobierno de Cuba no debe ser premiado por negarle la libertad a su pueblo. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invita a su antecesor, Álvaro Uribe, a reunirse para conversar sobre el proceso de paz con las FARC. El gobierno alemán advierte del peligro de una falta de coordinación en la entrega de la ayuda a los países afectados por el ébola. Y los kurdos, que defienden la ciudad siria de Kobán, agradecen las armas lanzadas por los Estados Unidos.
Bien, 8:19 minutos, como habíamos anunciado y solemos hacer, vamos a repetir la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer, Lucy.
Pues así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 8, 14, 29 y 30.
Repitiendo la charada, el 1 es el caballo, el 8 es el muerto, 14 cementerio, 29 ratón y 30 camarón. Caballo muerto en la carretera.
Así es. En el Play 4 tenemos en el sorteo de la tarde 5553, 5553. En el sorteo de la noche 5576, 5576. En el Cash Tree, en el sorteo de la tarde 026, el 026. En el sorteo de la noche 053. 053, felicitaciones al que, bueno, por lo que se empataron con algún numerito.
Quería hacer un comentario de algo que encontré acá que me llamó mucho la atención. En estos tiempos que estamos hablando del sínodo de obispos, del Papa Francisco, de Benedicto, que está ahora también reuniéndose con los obispos, tratando de ir en contra de lo que Francisco trata de implantar ahí en el Vaticano con sus nuevas ideas frescas. Y hay una cosa aquí que me llamó la atención, Lucy. Escucha esto, en el año 1032... En Roma, 1032, en Roma, el joven Teofilato, que murió a los 47 años porque vivió del 1008 al 1055, compra el papado y es nombrado Benedicto IX. Así que él compra el papado y es nombrado, se autonombra Benedicto IX, el joven Teofilato, allá en el año 1032 en Roma. ¿Qué te parece? Qué interesante.
Yo no lo sabía.
No, yo tampoco. Como yo lo leí aquí ahora mismo, tú sabes, en la Wikipedia, ¿no? Compra el papado.
Y yo estaba viendo los muñequitos.
Ah, bueno, está bien, pero bueno, mira, el tipo, tú estabas viendo los muñequitos. Pero
vamos,
¿cuál muñequito?
Vamos a aprender mucho. La pequeña Lulú estaba viendo, pero no, a mí me gusta más. Pero
déjame decir una cosa. A veces es mejor ver los muñequitos que ver otras cosas que hay en televisión.
Bueno, yo sí.
A veces es mejor ver los muñequitos.
No, yo lo que te quería comentar.
Compra el papado.
Es increíble eso. Bendice a nuestro papá.
Así que el papado estaba a la venta en aquel momento, ¿no? Pues llegaba un tiempo con dinero, lo compraba y yo soy el papa ahora.
Bueno, hasta ahora casi todo en la vida se compra, hijo mío.
Sí, no es así, pero me llamó la atención eso. El tipo, y un muchacho joven compró el papado. Y oye, yo soy ahora Benedicto IX.
¿Y qué fue lo que compró el pato Donald?
No sé. ¿Qué compró el pato Donald?
Andaba yo perdida. El caso es que te voy a hablar de un libro biográfico de Jennifer López que sale a la venta en noviembre.
Sí.
Óigame, la cantante latina Jennifer López va a publicar el 4 de noviembre su primer libro, la obra biográfica True Love. Espero que sea cierto. Es tan difícil escribir un libro y decir lo bueno y lo malo que hemos hecho. Así que vamos a ver que porque hay biografías, autobiografías que no son autorizadas. Claro. Personas que siguen la vida de un artista, estudian todo lo que sucedió en su vida y hacen un libro, pero en este caso es una de ella misma, lo escribe y llega al mercado simultáneamente en español y en inglés. Y dice que va a tener una forma de, digamos, de diario personal y que incluye fotografías inéditas, que para ella ha sido una experiencia muy profunda. Vamos a ver si está todo aquí, lo que se ha dicho y lo que no. Así que vamos a ver, aseguró que tuvo muchas dudas sobre si publicar o no el libro. Finalmente se decidió hacerlo. Entonces, dice que ha sido un esfuerzo satisfactorio en su vida. True Love, fíjate que se centra nada más en una etapa de 2 años, en los que ella enfrentó como artista y como madre sus mayores desafíos. Así que la historia del cubano, del bailarín, de todos los líos, eso que ha habido, se quedaron atrás, ¿no? Es un libro que enfoca una época de solamente 2 años. Como artista y como madre, y cuáles fueron sus mayores desafíos. Así que dice que las ventas de este libro van a parar a The López Family Foundation, que no es la familia precisamente de ella, sino que la institución se llama así, que se dedica a la mejora de la salud y el bienestar de las mujeres y de los niños. Así que el libro sale el día 4 en inglés y en español, simultáneamente. Así que ya lo debe estar anunciando Amazon en todas partes.
Qué bien.
Y por otra parte, pues allá en Corea del Sur detuvieron a una señora que hizo 5,000 bromas telefónicas a emergencia. Bueno, vivía, parece, llamando.
Sí,
allá no será el 911, será el Wang Jingyong, pero...
Se dedicaba a eso, no tenía otra cosa que hacer.
Parece que
no
tenía.
Grandes,
y en un momento en que se vive, pues, tantas amenazas, y en los últimos 4 años hizo 5,000 bromas telefónicas a servicios de emergencia.
Sí.
Dice que sí, casi siempre estaba bajo los efectos de...
Me imagino, de algo,
del alcohol,
del alcohol.
Sí. Tiene 43 años y entre enero del 2010 y julio del 2014, 4,654 llamadas con falsas alarmas, tú sabes, fuego.
Dime
tú. Fuego.
Oye,
y aquí no pasó nada.
Entre otras cosas, un día como hoy se entregan 2 premios Nobel de literatura, bueno, el año 71 en Suecia a Pablo Neruda y el otro en el año 82. A Gabriel García Márquez.
Así
en el año
fue.
Nobel de Literatura, uno en el 71, otro en el 82, un día como hoy, octubre 21. ¿Qué te parece?
Así es. Bueno, pues estos han sido grandes novelistas, escritores laureados que tanto hemos admirado, así que se lo merecen.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 9805 kHz, banda de 31 metros, y en los 7405 kHz, banda de 41 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última media hora de tu cita de hoy martes con tu revista Tempranito de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Nos queda media hora de Tempranito y de Mañana. Les invitamos a escuchar a partir de las 9 con voz propia El Revoltillo, El Encanto con Nancy Elías, El Noticiero de las 12, los diferentes programas informativos y de entretenimiento y de entretenimiento, y además El Noticiero de la Tarde y de la Noche. Así que para estar al día del acontecer, pues quédate con nosotros.
Bueno, y de pasamos con Moisés López y los titulares.
Aplazan en Cuba el juicio a la dama de blanco Sonia Garro, que estaba señalado para hoy. Estados Unidos comienza a implantar nuevas protecciones para trabajadores de la salud que traten a pacientes con ébola. Critican en Argentina la inamovilidad del gobierno para resolver los problemas económicos en el país. Y protestan en Costa Rica contra posibles recortes de presupuesto que afectarían los servicios públicos y la desigualdad.
Pasamos con las informaciones en detalle. El juicio a la dama de blanco Sonia Garro Alfonso fue suspendido, según una información que llegó a sus familiares. El juicio a la activista Sonia Garro estaba programado para este martes 21 de octubre. Al respecto, esto de lo que nos dijo, o sea, lo que le contó a Martín Noticias, Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, quien había convocado a una cadena de vigilia solidaria frente a los tribunales de todo el país para este martes.
Sonia Garro me llama y me dice de que le iba a comunicar a una capitana de que su juicio estaba suspendido. Ella me dijo a mí que ella se había preparado porque quizás es una estrategia del gobierno cubano. Luego después, 20 minutos después, la hermana Yamile Garro me llama y me dice que el abogado le iba a dicho que estaba suspendido el juicio y que era para el día 7, pero que no sabe cómo el abogado tiene el teléfono de ella porque ella no ha tenido ningún contacto con este nuevo abogado y ella le extrañó eso. El abogado de Sonia anoche llegó de México. Y esta mañana dice que iba a salir a averiguar todos los pormenores, porque él no estaba aquí ni sabía nada. El juicio de Sonia Garro Afonso, al igual que los dos activistas de derechos humanos, el gobierno cubano lo programó para el día 21 de octubre a las 8 de la mañana en el tribunal de Juan Delgado y Carmen. Esto ubicado en 10 de octubre. Ahora el gobierno cubano está diciendo de que está suspendido el juicio. Las damas de blanco continuamos con nuestra convocatoria desde el día 12, haciendo un llamado a todos los activistas de derechos humanos a lo largo y ancho de todo el país de que se presenten al tribunal cercano a su localidad para hacer una vigilia por la libertad de Sonia Garro. Vamos a dirigirnos para el tribunal Juan Delgado y Carmen, donde el gobierno cubano dijo fecha, día y hora que le van a hacer el juicio a Sonia Garro. De no ser así, no importa. Iremos para la próxima fecha que el gobierno cubano diga y programe.
Sonia Garro se enfrenta a los cargos de atentado, desorden público y tentativa de asesinato. Su esposo y el activista Eugenio Hernández están acusados de desorden público y asesinato en grado de tentativa en la causa 418 del 2013.
El preso político Humberto Eladio Real Suárez acaba de cumplir 20 años de una condena de 30 en el penal de máximo rigor de Kilo 8 en Camagüey, junto a sus hermanos de causa Armando Sosa Fortuny y Miguel Díaz Bauza.
Graciela Suárez, madre de Humberto, rechazó como falacia publicitaria la versión de la prensa oficial donde revive la tragedia ocurrida el 15 de octubre del año 94 en las costas de Caibarien, a donde llegó su hijo junto a 7 hombres desde Cayo Tavernier, Florida, para crear un frente guerrillero en las Lomas del Escambray.
En octubre del 2013, Real Suárez declaró a Cubanet que lamentaba la muerte de un civil por un disparo accidental de su fusil, lo que frustró sus planes, y reiteró que llegó a Cuba para pelear contra el ejército del gobierno, no a matar ningún civil.
Graciela Suárez agradeció a todos los que han dado su apoyo a lo largo de los años y reiteró que su hijo sigue siendo ejemplo del coraje y la dignidad necesarias al servicio de Cuba.
Humberto fue condenado en el 96 a la pena de muerte, que luego fue conmutada a 30 años de cárcel por la presión de sus padres, Humberto Real y Graciela Suárez, y el apoyo de grupos pro derechos humanos y reconocidos intelectuales como Mario Vargas Llosa.
En otras informaciones, Estados Unidos está elaborando nuevos protocolos para trabajadores de la salud que tratan o traten a pacientes con ébola. Jefferson Asprilla nos trae los pormenores de esta noticia desde Washington.
El director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo que las enfermeras que contrajeron ébola en Texas luego de atender al paciente que murió hace 2 semanas no hicieron nada mal.
So the protocol that was quite successful, it worked very well in Ebola in Africa.
Los protocolos fueron exitosos, funcionaron muy bien en África. La forma en que fueron escritos tenían un riesgo para las enfermeras y ellas siguieron los protocolos. Resultaron infectadas. Ahora esos procedimientos están siendo cambiados de tal forma que seamos más estrictos en la atención al entrenamiento, a la observación y al asegurarnos de que están bien protegidos. Entre tanto, autoridades de salud informaron que la novia, la familia y amigos de Tom Eric Duncan, la primera víctima de ébola en Estados Unidos, y 43 de los 48 trabajadores de salud del Hospital Presbiteriano de Dallas que lo atendieron, terminaron su periodo de 21 días de observación sin que se les haya manifestado la presencia del virus. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
La libertad de expresión está amenazada en América Latina por las acciones de los gobiernos que buscan controlarla o censurarla, advierte la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP.
En el marco de su 60ª asamblea que se desarrolla en Chile, la CIP alertó que las principales amenazas siguen siendo proyectos de ley aprobados o en trámite.
Durante la inauguración de la reunión en Santiago de Chile, la presidenta de esa nación, Michelle Bachelet, dijo que la más amplia libertad de expresión y de prensa es fundamental.
La CIP observó con cautela las condiciones políticas de Venezuela y sus consecuencias. Advierte que su informe que la situación de deterioro democrático y sus efectos destructivos para la libertad de prensa siguen agravándose.
Aumentan en Argentina las críticas sobre las pocas soluciones que ofrece el gobierno para resolver los problemas económicos en el país. Carlos Cabanacal nos informa.
No son pocas las figuras políticas de la Argentina que, aún reconociendo la complicada situación económica y el consiguiente descrédito internacional que vive el país, confían en una recuperación del mismo a partir de un próximo gobierno. Así lo percibe el diputado nacional opositor Darío Giustozzi.
Es el periodo más chavista del gobierno. No, yo digo, este es el periodo del chavismo K. El futuro de la Argentina es espectacular y tenemos posibilidad de resolver todos los problemas. Tenemos un gran país y una gran oportunidad nos va a dar el mundo si recuperamos la confianza y la sensatez.
Desde el gobierno, por su parte, no dejan de presentar lo que consideran sus logros, que consisten normalmente en vinculaciones con países cuestionados a nivel mundial por atacar a la democracia y a los derechos humanos. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartín Noticias.
En otras noticias, trabajadores se marcharon hoy en Costa Rica en contra de un eventual recorte al presupuesto estatal del 2015, que a su juicio puede afectar los servicios públicos y aumentar la desigualdad en el país.
La protesta es motivada por la intención de un sector del Congreso de aplicar recortes al presupuesto planteado para el 2015 debido al déficit fiscal del país, proyectado en cerca de un 6% del Producto Interno Bruto del 2014.
Con carteras que decían invertir en cultura es educación, con el recorte me dejan en la calle y con los recortes me dejan sin guarderías infantiles, cerca de 200 trabajadores salieron a las calles.
El presupuesto presentado por el gobierno al Congreso para el 2015 asciende a unos 14.500 millones de dólares, un 19.7% más que el del 2014, y las iniciativas de algunos legisladores pretenden lograr una reducción que va del 1 al 4% del proyecto presentado por el Ejecutivo.
Exactamente a las 8:39 minutos, y organizaciones pro inmigrantes impulsan una campaña para incentivar a los latinos a votar en las próximas elecciones legislativas de noviembre, informa Yoconda Tapia.
Las elecciones legislativas de medio término parecen estar ligadas al tema de la reforma inmigratoria más que nunca. Son varios los estados que deberán reelegir a sus senadores o representantes o elegir a un nuevo postulante. En el caso de la comunidad hispana, este tema es prioritario y con un notable aumento en la cantidad de latinos habilitados para votar, esta es una preocupación para los partidos demócrata y republicano. Eliseo Medina, presidente de la organización Mi Familia Vota, dijo que el desafío para mostrar la fuerza del voto latino está en marcha.
Estas elecciones van a determinar quién controla el Senado de los Estados Unidos y, por consecuente, el futuro de la reforma migratoria. La gente va a participar y con sus votos va a marcar la diferencia. Cada mes, 60 mil jóvenes latinos y latinas cumplen 18 años y están habilitados para votar.
Durante estos últimos meses, el tema inmigratorio ha sufrido un serio retroceso en el Congreso, donde se han priorizado otras situaciones, mientras el presidente Barack Obama ha postergado las medidas ejecutivas que anunció hasta después de las elecciones del 4 de noviembre. Les informó Yoconda Tapia.
Amnistía Internacional estimó que la fuerza del gobierno ucraniano probablemente estén involucradas en ejecuciones extrajudiciales en el este del país, al igual que los separatistas prorrusos.
La ONG indicó en un informe difundido el lunes que halló indicios de asesinatos que se pueden atribuir a ambas partes, pero no en las proporciones que denunciaron los medios de comunicación y las autoridades rusas.
Amnistía Internacional investigó en particular acusaciones de que existían fosas comunes con un total de unos 400 cadáveres en sectores de la región de Donetsk, que estuvieron bajo el control tanto de los insurgentes prorrusos como de las fuerzas ucranianas.
Sin embargo, una misión indagatoria enviada por la entidad al área señala que solo fueron identificados tres lugares con nueve cadáveres, cinco de los cuales parecían ser separatistas prorrusos ejecutados en el curso de las hostilidades. Bien, son las 8:42 minutos de la mañana, mis amigos, y aquí en las 9, recta final de esta cita de martes contigo tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas. Hoy comienza la Serie Mundial. Estaremos escuchando a Pepe Lacayo. Por acá vamos a recibir a Michelle, quien nos va a brindar un avance de qué tendrán las muchachitas en Compos Propio Espacio, que, como ustedes saben, comienza exactamente a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Hoy nuestro destino en nuestro segmento Viaje en la Imaginación será a Grecia para conocer Santorini. Acompáñenos.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de la Bahía de Campeche se ha movido muy lentamente en las últimas horas y parece que no será hasta el jueves en que debe moverse sobre la península de Yucatán. De manera que todos los intereses en Yucatán y las provincias occidentales cubanas deben prestar atención al curso de este organismo que tiene potencial para convertirse en una nueva depresión tropical. De ser necesario, un avión caza huracanes estará volando esta tarde sobre el suroeste del Golfo de México para investigar este sistema. Para Cuba tendremos nublados en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas aumentando en horas de la tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas con Pepe Lacayo, adelante.
¿Qué tal amigos? Tempranito y de mañana pónganse cómodos que ahora vamos a hablar del balompié internacional. Tenemos la tercera fecha de la Champions, la Liga Europea de Campeones, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del fútbol internacional. Hoy tenemos 8 partidos, mañana miércoles 8 partidos más en la Champions. Todo arranca a las 12 del día hora de Cuba en Rusia, donde el Manchester City se enfrenta al CSKA de Moscú. El resto de los encuentros a las 2:45 hora de Cuba, el Bayern de Múnich de Alemania de visita en Roma contra el AS, el Paris Saint-Germain de Francia de visita en Chipre contra el Apoel Nicosia. Ajax Amsterdam de Holanda se encuentra en España para jugar contra el Barcelona. Ese es el partido más atractivo de la jornada. El Maribor estará en Londres contra el Chelsea. El Sporting Lisboa en Alemania versus Schalke 04. El Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Bate Borisov de Bielorrusia. Y por último, en la jornada de hoy, el Athletic de Bilbao de España en Portugal contra el Porto. Y el miércoles, 8 partidos más. El Malmo de Suecia contra el Atlético Madrid en la capital española. Juventus de Turín de Italia versus Olympiacos de Grecia. Y oigan esto, dos ex campeones europeos, el 10 veces campeón europeo Real Madrid de visita en Inglaterra contra el 5 veces campeón continental Liverpool, el partido más interesante de la jornada del miércoles. El Basilea de Suiza contra el Ludogorets de Bulgaria, el Benfica de Portugal contra el Mónaco en Francia, Zenit San Petersburgo de Rusia contra el Bayern Leverkusen de Alemania, el Arsenal de Londres estará de visita en Bélgica contra el Anderlecht y por último el Borussia Dortmund de Alemania en Turquía se enfrenta al Galatasaray. Como podemos apreciar, muy importantes los partidos en esta tercera jornada de la Champions, la Liga Europea de Campeones. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Lo mejor de lo mejor, la Serie Mundial de Béisbol en Radio Martí.
Este martes a las 8 de la noche en el Kauffman Stadium comenzará el encuentro entre Kansas City por la Liga Americana y San Francisco por la Nacional, discutiendo la supremacía en las Grandes Ligas.
Los Gigantes tendrán en el montículo al zurdo Madison Bumgarner, con récord de 18 victorias y 10 derrotas, 2.98 carreras limpias por juego y 219 abanicados.
Su rival por los Reales lo será el derecho James Shields, quien ha ganado 14 y perdido 8 con 3.21 carreras limpias por juego y 180 ponchetes.
Sienta toda la emoción de este juego de campeonato con la narración y comentarios de Demio Navas, Damaso Rodríguez, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Serie Mundial por Radio Martí.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, nos están quedando pocos minuticos para el espacio con voz propia que comienza a las 9 de la mañana. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos y ya, bueno, en los comentarios finales correspondientes al día de hoy, pues traía que Chiqui Rivera, la Chiquis, pues lanza segunda temporada de su reality show en internet.
No me digas.
Así que la hija de la fallecida cantante Jenny Rivera, sí. Y dice que por petición de sus admiradores, se prepara para lanzar una nueva temporada de su reality show en internet. Se llama Chiquis Confidential.
Porque Jenny Rivera sí tenía un reality show en televisión. Yo pues lo vi en algunas ocasiones.
Sí, y la serie en la web dice que es una producción muy personal y muy íntima, así que vamos a ver qué pasa ahí.
Sí.
Está en el recorrido de su disco, promoviéndolo, o sea, la hemos visto en alguna que otra entrega de premio.
Lo que tú sabes que no estoy seguro, no sé la acogida que le ha dado el público a la hija de Jenny Rivera, Chiquis. No sé realmente la acogida que ha tenido en el público, los seguidores de su mamá, si la han acogido de buena manera, como tenían a su... Porque hay seguidores para todo tipo de música.
Pues
y la
sí,
música de Jenny Rivera tenía
que...
muchos seguidores allá en la costa oeste.
Pues
todo.
Sí, y...
No sé.
Hay en pro y en contra. Sí. El éxito está en tratar de complacer a todo el mundo, lamentablemente. Así
claro,
que,
claro.
Chiquis Confidential, que es en inglés y con subtítulos en español, inició la transmisión con 48 episodios entre 5 y 7 minutos. Así que son muy cortitos, son unos... son pequeños los episodios. Y entonces está disponible en internet a partir de las 3 de la tarde en los horarios del Pacífico y los martes y jueves. Pero cuando hizo su primera canción, Paloma Blanca, mucha gente protestó porque usó el video de su... el vestido de su mamá.
El vestido, sí.
Son cosas que hay quien dice que está usando a la madre para impulsarse.
Sí, posible,
pero perdóname, pero yo pienso que si yo soy la madre y mi hija canta con un vestido que yo me puse para cantar en otra ocasión, me siento orgullosa,
claro,
y doy saltos de alegría.
Totalmente.
Entonces, con la gente, pues, nunca se queda bien.
Además,
así
tú sabes que la familia ha tenido sus divisiones también.
Claro, porque había...
El tío
habido
está
mucho,
enojado por allá.
Ha habido mucho dinero, y cuando hay mucho dinero en juego, pues salen todas esas cosas. Luisa.
Sí, señor.
Y dice que lo que pasó con el vestido es que le pidió a su tía que se lo pusiera y que saliera en el video, porque su mamá le dejó a ella sus cosas. Así que dice que lo hizo con mucho cariño.
Claro,
igual
claro,
que
claro.
La otra tía que usó un vestido. Pero hay gente que toma las cosas de manera diferente.
Bueno.
Así que vamos a ver qué sucede. Y hasta aquí ha llegado tu espacio de Tempranito y de Mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Juan Serrano, jefe de turno de Santa Clara, Pedro Corso.
En el control del sonido, Teudy Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López, y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y la cita, bueno, mañana, madrugando bien tempranito, mañana miércoles, les esperamos. Buen día para todos.